Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías. Les doy una vez más la bienvenida a un nuevo programa de Hacedoras de Música. Mi nombre es Margarita Pollini y este programa es realizado en conjunto con Gonzalo Saldívar en la producción, junto a Norberto Lara en la producción de aire y con la edición de Diego Rosato. Semana a semana los oyentes se van comunicando, hemos tenido muy buenas repercusiones de nuestros programas pasados y los invito a que lo sigan haciendo a nuestro mail hacedorasdemusica@gmail.com o en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Y sin más demora, vamos a ir a la segunda parte del retrato de esta figura apasionante a la que estamos dedicando una serie de programas. Como les conté en nuestro programa anterior, poco después de haber tomado posesión de su herencia, parte del imperio de máquinas Singer creado por su padre, Winaretta se casó con un noble, el príncipe Louis de Seymour-Belliard, en un matrimonio más determinado por las apariencias que por el afecto. Pintora, música, curiosa y con un gusto muy refinado por el arte, la joven empezó a poner desde entonces parte de su fortuna al servicio de la creación contemporánea, no solo al dar espacio en su salón a jóvenes compositores, sino con el encargo de obras. A diferencia de otros salones de la aristocracia parisina, el de Winaretta Singer solo admitía a personas con inquietudes culturales y no por su portación de apellido o su dinero. Gracias a esto, toda una joven generación de creadores franceses pudo presentar sus obras a un público culto, interesado y sensible. En 1888, por ejemplo, en una de estas primeras reuniones, el Palacio de Winaretta albergó dos funciones privadas de Gwendoline, ópera de inspiración wagneriana de Manuel Chabrier, funciones hechas para convencer a los directivos de la Ópera de París de la conveniencia de representarla. Para esta oportunidad se conformó un coro de 24 cantantes y un ensamble que integraban el compositor en piano, Gabriel Fauré en el armonio y Vincent Dandy y André Messager en la percusión. Además del preestreno parisino de esta ópera, la casa de Winaretta fue uno de los centros en los que se cultivó el amor por la música de Wagner. El propio hijo del compositor, Siegfried, visitó el salón en marzo del 1900.
Thank you.
Del compositor Emmanuel Chabrier escuchamos la obertura de la ópera Gwendoline por la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de John Elliot Gardiner. Como era de esperar, el matrimonio de Winaretta Singer y Louis de Seymour-Beliard no duró mucho. Y para 1891 los cónyuges ya estaban separados, pero recién al año siguiente el Vaticano anularía formalmente la unión. Mientras tanto, Winaretta seguía ampliando sus intereses y sus experiencias. Por ejemplo, compró a la firma Caballé-Coll un órgano para su salón. Esto le permitía no solo tocar, sino tener la visita de algunos de los notables organistas de la ciudad para conciertos y recitales privados. Por esta época también empieza a pasar los veranos en Venecia, donde pronto formará alrededor de sí una nueva comunidad de artistas y melómanos. En uno de estos primeros viajes, Singer invita a su amigo, el compositor Gabriel Fauré. Inspirado por la magia de la ciudad de los canales, él escribe sus 5 canciones de Venecia, uno de sus ciclos más conocidos, que por supuesto dedica a la futura princesa de Polignac y que estrena en su salón veneciano.
Dans l'extase d'une lune rose et grise.
En versión de la mezzosoprano Joyce DiDonato y del pianista Julius Drake, escuchamos una selección de las 5 canciones de Venecia, Opus 58 de Gabriel Fauré, dedicadas a la princesa de Polignac. Seguimos en Hacedoras de Música. Decíamos hace un rato que en 1892 el Vaticano había anulado el matrimonio de Winnaretta Singer con Louis de Seymour-Beliard. Pero la condición de divorciada no estaba bien vista, por lo que ella tenía que buscar urgente una nueva unión. Por consejo de 2 amigos nobles, eligió al príncipe Edmond de Polignac. Aunque él era 20 años mayor que ella, Edmond, que provenía de una de las familias nobles más antiguas y de hecho uno de sus antepasados había sido una amiga cercana de la reina María Antonieta, reunía varias condiciones. Era músico, pertenecía a un círculo de intelectuales, entre ellos el escritor Marcel Proust, y tenía muy buen carácter. Además, él era homosexual, igual que Winnaretta, de manera que sus intereses en ese plano no interferían. Edmond y Winnaretta se casaron en 1893. Durante los años que duró esta unión, los dos fueron muy felices, convivieron en total armonía y, por supuesto, transformaron su casa en uno de los centros artísticos de París. En algunas de estas reuniones, la princesa participaba tocando algún instrumento y toda la música que se estrenaba o se exhumaba respondía a sus gustos musicales. Por ejemplo, obras de Schütz, Bach o los autores del barroco francés, obras que no formaban parte de los repertorios en esa época. Después de pasar largos veranos en Venecia, los Polignac compran un palacio en esa ciudad. Lamentablemente, el matrimonio apenas puede disfrutarlo, ya que 8 meses más tarde Edmond fallece. En 1902, al año siguiente, la princesa vuelve a Venecia y organiza un homenaje musical a su esposo. Para eso pide permiso al dueño del Palazzo Vendramin, donde Wagner había muerto, y la banda municipal toca la marcha fúnebre de Sigfrido, del Ocaso de los Dioses, en el patio debajo de la ventana de la habitación donde el compositor había dado su último aliento unas décadas atrás. De regreso en París, Winnaretta se dedicó casi por completo a su salón y a fomentar la creación musical con encargos a jóvenes compositores. De esta iniciativa salieron unas 20 obras, entre ellas el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, el Diablo Cojuelo de Jean Francé, las Desgracias de Orfeo de Darius Milhaud, el Concierto para 2 pianos y el Concierto para órgano, timbales y cuerdas de Poulenc, Renard de Stravinsky, el drama Sócrates de Erik Satie, la Segunda Sinfonía de Kurt Weill y el Concierto para piano y la Obertura para orquesta de Germain Taillefer. La mayoría de estas obras tuvo su estreno en el Salón de Winnaretta. Thank you. En versión de la pianista Josephine Gandolfi junto a la orquesta de la Universidad Católica de Santa Cruz y Nicole Paimán en la dirección, escuchamos el concierto para piano y orquesta de 1924, obra de Germaine Taillefer, encargada y dedicada a la princesa de Polignac, protagonista de estos tres programas. Durante los veranos, el Palacio de Buinaretta en Venecia fue otro punto de encuentro de artistas de toda Europa, entre ellos Clara Haskell, Sergei Diaghilev, Cole Porter, Arthur Rubinstein, Arturo Toscanini y Vladimir Horowitz. En Venecia tuvo lugar una de las anécdotas más recordadas de la vida de nuestra protagonista. Enamorada de una dama inglesa, Buinaretta la invitó a cenar a su palacio. Al saber de esta cena, el esposo de la dama, que no había sido invitado, llegó hasta el palacio, subió hasta el comedor y desafió a la princesa. «Si eres el hombre que dices ser, te desafío a un duelo mañana en el Lido». Finalmente los sirvientes sacaron al caballero de la habitación, pero no antes de que él arrojara los cubiertos y los candelabros al gran canal. Los objetos fueron recuperados al día siguiente. Por supuesto, el duelo nunca se concretó, pero la historia fue el comentario de toda la sociedad.
Thank you.
Del compositor Henri Sauguet escuchamos fragmentos de la suite para dos pianos Los Juegos del Amor y del Azar, dedicada a la princesa de Polignac en versión de León Fleischer y Rafael Sommer. Hasta aquí llegamos entonces con el segundo de los tres capítulos de la vida de esta figura tan apasionante, tan importante para la creación de la primera mitad del siglo XX y a veces bastante olvidada respecto de todo lo que le debemos. Mi nombre es Margarita Pollini, hice este programa junto a Gonzalo Saldívar en la producción, a Norberto Lara en la producción de aire y a Diego Rosato en la edición. Los invito a que nos acompañen el próximo domingo. Mientras tanto, quédense en la 96.7 y nos encontramos en 7 días con más Hacedoras de Música.